Nadie comprendía el perfume de la oscura magnolia de tu vientre. Nadie sabía que martirizabas un colibrí de amor entre los dientes. Mil caballitos persas se dormían en la plaza con luna de tu frente, mientras que yo enlazaba cuatro noches tu cintura, enemiga de la nieve.
Matur en Onda Madrid.
¿Qué sería de la historia de nuestro país sin la extraordinaria sensibilidad de los versos de García Lorca? ¿O sin el surrealismo que impregnaba los cuadros de Salvador Dalí? ¿O sin las inquietantes imágenes que Buñuel plasmaba en sus películas? O quizá la pregunta sea, ¿su obra habría sido igual si los tres no hubieran convivido en Madrid durante un breve periodo de tiempo? Hoy en Madtour recorremos el Madrid de la Residencia de Estudiantes. Como explicamos en el Madtour dedicado a la Institución Libre de Enseñanza, que te invito a que escuches en la web si aún no lo has hecho, el éxito de este centro impulsado por Giner de los Ríos a principios del siglo pasado había provocado un importante déficit de plazas. La solución, buscar un nuevo lugar que permitiera acoger al enorme número de alumnos de toda España que querían venirse a estudiar a Madrid. Seguramente nadie se imaginaba que de este segundo centro de la ILE surgirían algunos de los literatos, artistas y científicos más importantes de este país. Para conocerlo de primera mano, he quedado con el profesor y colaborador de Experimenta Madrid, Ángel Soria, en la mismísima puerta de la residencia.
Bueno, Ángel, aquí estamos, en la Residencia de Estudiantes. Un complejo que yo no me imaginaba que estuviera aquí, casi en el centro de Madrid, al lado de la Castellana. Y donde hay un montón de jardines. Hemos estado recorriéndolo por un poco el perímetro y hemos visto que hay, que esto es enorme. Y además se ven un montón de jardines, un montón de vegetación. La residencia de estudiantes, la mítica residencia de estudiantes.
La mítica residencia de estudiantes. Y como decías antes, pues efectivamente esto es mucho más amplio que las instalaciones que tenía las primeras instalaciones de la residencia de estudiantes, muy cerca del lugar donde estaba el epicentro de la Institución Libre de Enseñanza, hoy en la calle General Martínez Campos, en aquel momento en el Paseo del Obelisco, porque efectivamente allí había un obelisco. Lo cierto es que en 1915 las personas que estaban alojadas en la residencia de estudiantes, pues efectivamente no cabían, y ya desde 1912 debieron empezar a buscar un espacio que les permitiera crecer. Las gestiones comienzan en 1912. Se consiguen estos locales, estos solares.
Esto que aquí también les tendría que ir muy bien económicamente.
Bueno,
porque hacerse con esto aquí, con este pedazo de terreno aquí, tenía que ser...
Sí, sí, efectivamente, tuvieron ayudas. Fíjate, tuvieron también ayudas del rey, que visitó al menos en dos momentos la residencia de estudiantes. Pero no debemos pensar que esto en 1915 es lo que vemos ahora. Uh-huh. Esto estaba pues muy fuera de Madrid. Realmente este barrio se conocía como los Altos del Hipódromo. Uh-huh. ¿Y por qué los Altos del Hipódromo? Pues porque efectivamente aquí estaba el hipódromo. ¿Dónde exactamente? Pues donde hoy están los nuevos ministerios. Aquello era el hipódromo y muchas otras cosas. Por ejemplo, el lugar donde el Real Madrid empezó a disputar sus partidos de fútbol.
¿Aquí?
Sí, efectivamente. El primer Madrid-Barça se jugó aquí, en el año 1900, en los Altos del Hipódromo,
sí.
En el mismo sitio donde corrían los caballos, en el año 1902. Curiosamente, Fran, he olvidado el resultado.
Vale, me imagino quién ganó, ¿no?
En fin, no lo recuerdo, ya te digo.
Bueno, me gusta también esto de que fútbol y caballos fueran cambiados por intelectualidad. Yo me siento un poquito más listo ya entrando por estas puertas. Si te parece, entramos en la residencia de estudiantes.
Estupendo.
Seguramente que por esta puerta han entrado muchos de los literatos intelectuales,
sí,
científicos más importantes de este país.
Atravesamos la verja de entrada a este imponente complejo situado en pleno corazón del barrio de Salamanca, muy cerca de uno de los edificios del CSIC y de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales. Lo cierto es que desde fuera se veía bastante verde, pero no me imaginaba el bonito jardín por el que paseamos. Un jardín, por cierto, que tuvo un insigne cuidador durante años.
Bueno, Ángel, subiendo por este camino central de la, bueno, de los jardines de la residencia, veo que efectivamente, tal y como parecía desde fuera, hay mucho verde y además lo veo como muy cuidado, ¿no? Estos jardines también tienen tradición, ¿no? También tienen historia.
Sí, la ubicación ya en sí es un elemento esencial, porque debemos pensar que en aquel momento, en 1915... era posible desde este mismo lugar divisar la Sierra de Guadarrama, divisar las cumbres
del
Nevado.
Desde aquí se veía la Sierra de Guadarrama.
Desde aquí se veía la Sierra de Guadarrama.
Pues sí, que y... estaba despejado Madrid, porque para ver la Sierra de Guadarrama desde aquí, que además estamos al otro lado.
Bueno, en aquel momento efectivamente esto no era una zona habilitada desde el punto de vista urbanístico en Madrid. Esto era pues un espacio muy en las afueras de Madrid. Y hablabas también de la ornamentación vegetal. Seguramente tendremos ocasión de verlo, lo verás, y le debemos gran parte de esta residencia a un personaje esencial, a Juan Ramón Jiménez.
¿A Juan Ramón Jiménez?
A Juan Ramón Jiménez, que tiene que ver con la ornamentación vegetal de la residencia, pero también con otro aspecto esencial, que va a ser las publicaciones de la residencia, que no eran una cosa menor. Uh-huh. Por ejemplo, el primer libro de Ortega y Gasset se publica desde esa editorial pequeñita de la residencia de estudiantes. Fíjate, el primer libro de Ortega y Gasset.
Y además tenía tiempo Juan Ramón Jiménez para, aparte de esa labor fundamental aquí, para ocuparse del jardín, para cuidar los setos.
Añádele otra más, porque la residencia tenía una acción que hoy llamaríamos de tutelaje, de tutoría sobre los residentes, y para ello se comprometían personajes muy destacados. Uno de ellos va a ser Juan Ramón, que evidentemente tenía una amistad muy profunda con Alberto Jiménez Fraud, que era, como ya sabemos, el director de la residencia de estudiantes.
Sí, sí, ahora hablaremos también de Fraud, porque tiene aquí, obviamente, su gusto como director. Bueno, mira, el primer edificio que nos encontramos en la residencia, después de subir por este caminito, ya podemos ver un poco la arquitectura de este complejo. Mucho ladrillo, veo, mucho pero bueno, también tiene su historia, ¿no?, la arquitectura de aquí.
Sí, hay una voluntad de combinar la austeridad, que es un elemento específico, muy defendido por los institucionalistas, o sea, las personas de la institución libre de enseñanza, con una cierta tradición arquitectónica española, en este caso, pues esa forma de recurrir al neomudéjar, ¿no? En concreto, la construcción...
Ah, esto es neomudéjar, se llama.
La construcción de la residencia se la debemos a un arquitecto, que se llamó Antonio Flórez, al que le debemos otros dos espacios más. Bueno, le debemos muchos, pero vamos a recordar dos. Uno, que puede ser visitado, que es el Colegio Cervantes, muy cerquita de la Glorieta de Cuatro Caminos. Sí, seguro, sí, que en algún momento hemos pasado. Y otro que tiene que ver con el Cementerio Civil de Madrid, donde están, por cierto, enterrados los institucionalistas. El diseño de ese monumento funerario también se lo debemos a Antonio Flórez.
Mucho se especializó en colegios el arquitecto y exalumno de la ILE, Antonio Flórez. De hecho, también es artífice de otros centros de Madrid, como el Jaime Vera, el Menéndez Pelayo, el Joaquín Costa o el Concepción Arenal, entre otros. Aunque es verdad que aquí, en la residencia de estudiantes, hizo una auténtica maravilla. Pero claro, lo imponente de este complejo me hace preguntarme quién podía permitirse estudiar aquí. ¿Era apto para todos los bolsillos?
Bueno, seguimos recorriendo, Ángel, las zonas comunes de aquí, de la residencia de estudiantes, y me gustaría saber esto, cuánto costaba, porque como todos los universitarios, pues he pasado también por colegios mayores, por otro tipo de residencias, pero claro, esto era la élite. Aquí no sé yo si costaba mucho entrar, ¿esto cómo era?
Bueno, no era barato, efectivamente. Vivir en la residencia no era barato. Es verdad que era un lugar razonablemente confortable. Es decir, aquí con ello se decía, lo dijo, por cierto, un hispanista mexicano, que con la residencia de estudiantes se había acabado el Domine Cabra. Esto es el personaje de Quevedo en La vida del Buscón, que trataba de aquella manera a sus alumnos, que lo sometía a un nivel de austeridad absoluto. Eso no sucedía en la residencia de estudiantes.
Era un cambio de chip, ¿no? Hay que cuidar a los alumnos para que saquen su máximo potencial. ¿O?
Hay que cuidar a los alumnos porque queremos que los alumnos de la residencia de estudiantes y en general de la institución libre de enseñanza sean capaces de cambiar el país. Para eso les ofrecemos un modelo en el que no solo les vamos a ayudar en sus estudios universitarios o no universitarios, porque también había alumnos más jóvenes que aún no habían llegado a alcanzar la edad para ir a la universidad, sino que además les vamos a ofrecer una vida cultural intensísima y muy completa, que se va a desarrollar pues fundamentalmente durante los fines de semana. Va a ser un lugar donde vengan a pronunciar conferencias, a pronunciar conferencias desde Keynes, por ejemplo, hasta Einstein o Marie Curie, a dar conciertos en Stravinsky, donde se van a producir representaciones teatrales con frecuencia, unas veces hechas por los propios residentes, otras veces hechas por compañías ajenas a la residencia, aunque próximas desde el punto de vista de la emotividad. Léase, por ejemplo, La Barraca. ¿Cuánto costaba? Pues efectivamente, costaba un dinero que en aquel momento pues era importante. Había dos modelos de habitación. La habitación, lo que hoy es la single room, la habitación individual, y la habitación doble. La habitación individual costaba, en los años 20, alrededor de 4 pesetas. La habitación...
¿4 pesetas al mes o cuánto es?
4 pesetas al día.
Al día.
Eso quiere decir que efectivamente no estaba al alcance de todo el mundo. La doble valía 7, o sea, se quedaba en 3,50, ¿no? Y efectivamente eso no estaba al alcance de cualquier trabajador de una provincia española, de Albacete, de Murcia o de Badajoz, que mandaba a sus hijos a estudiar aquí. Consecuentemente, solo las élites podían acceder a la residencia.
Y algún becado, ¿no?
Y algún becado.
Supongo que también habría alguna vía para entrar aquí, donde se cocía intelectualmente todo, para, pues eso, para que no se nos perdiera ningún cerebro por ahí, ¿no?
Todas las creaciones de la institución libre de enseñanza tienen una política social que permite, que fomenta la creación de becas. También los colegios de la institución libre de enseñanza, vinculados de alguna manera a la institución libre de enseñanza, y hay que recordar que la Junta de Ampliación de Estudios, de la que ya hemos hablado, tiene una política de becas también para salir a estudiar al extranjero. O sea, el vector social de la institución libre de enseñanza está presente en todas sus creaciones. Bueno, si te parece, vamos a ver una de las habitaciones. Es una habitación tipo, como esta había pues muchas más. Piensa que en el pabellón central había el llamado transatlántico, había más de 50 habitaciones y en los dos laterales 20 y tantas en cada una.
Matur en Onda Madrid.
Durante esta primera parte de la ruta hemos podido transitar los mismos caminos por los que pasearon en su día intelectuales de la talla de Juan Ramón Jiménez, Severo Ochoa, Ortega y Gasset o Manuel de Falla. Pero, ¿cómo era su vida íntima? ¿Cómo eran los espacios donde fraguaron las ideas que cambiarían la historia de este país? La actual residencia de estudiantes dispone de una habitación tipo, visitable, en la que nos espera Guillermo García, responsable de visitas de la Fundación.
Hola, Guillermo.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, estás delante de una especie de expositor que tenéis aquí para mostrar un poco cómo eran las habitaciones de la época, ¿no? Las habitaciones de la residencia de estudiantes.
Bueno, era habitual en la época que hubiera pues algunos de estos elementos. Por ejemplo, era importante el escritorio, ¿no?
Claro, un escritorio, además, que el escritorio pegado a la ventana.
Sí, sí, para optimizar la luz. Y luego las estanterías para guardar todos los libros, ¿no? Tenía esa especie de cama diván, que fue algo pues muy novedoso en la época, ¿no? Porque no era solo un sitio de descanso, también era un sitio de reunión social. De descanso, reunión social, trabajo.
Se venían los colegas a la habitación de quien fuera y aquí a pasar el ratito, ¿no? También.
Sí, hacían, pues aquí tenían charlas muy interesantes, pues también hacían juegos poéticos, por ejemplo.
Yo he oído de todas maneras que esta habitación está inspirada en uno de los residentes más míticos, ¿no? Más importantes de esta residencia, que es Lorca.
Sí, sí que tiene cierta inspiración en Lorca. De hecho, podemos ver sobre el escritorio una carta, que, un facsímil de una carta que escribió Lorca a sus padres, ¿no? Mm. En esa famosa cita, ¿no?, que muchas veces ha citado, yo he nacido poeta y artista, como el que nace cojo, como el que nace ciego, como el que nace guapo, ¿no? Mm. Es un poco reivindicado el papel de la residencia en su trayectoria profesional, intelectual y también como persona, ¿no?, que era el espacio adecuado para desarrollarse, ¿no?
Uh-huh. Y posiblemente en esa habitación de Lorca, o en la habitación de Dalí, o en la habitación de otros muchos que han pasado por aquí, ese grupo de colegas, ¿no?, los colegas más importantes de la generación del 27, que también se reunirían en una habitación como esta y pasearían por estos jardines, ¿no?, que estamos recorriendo aquí.
Sí, sí, era muy habitual las reuniones sociales en la habitación. De hecho, se decía también en la época que la habitación de Lorca era uno de los centros culturales más importantes de Madrid, ¿no? Mm. Porque realmente venían grandes personalidades a visitar a Lorca y tenían, pues, discusiones muy interesantes, ¿no? Y luego también los jardines. Los jardines eran un espacio pues, donde solían leer poesía, ¿no? Donde de manera informal se desarrollaban esas actividades culturales, mm, artísticas, intelectuales, ¿no? Eran muy importantes los jardines para los residentes.
Pero también muchos conferenciantes, no solo nacionales, sino internacionales, ¿no? Por aquí han pasado, pues, algunos como Einstein, ¿no?, por ejemplo, o Paul Valéry. Esto ha sido no solo un centro de reunión entre intelectuales españoles, sino también gente de fuera que venía a España, aquí, ¿no?, a compartir su saber.
Que venía a España y encontraba en la residencia de estudiantes el foro perfecto para traernos las ideas de la innovación en el ámbito artístico, en el ámbito científico, en el ámbito literario, por supuesto. Y el mejor espacio era, sin duda, la residencia de estudiantes. Y también la residencia de señoritas, por mm, supuesto. No solo hombres, sino también mujeres. Marie Curie, por ejemplo, mm, pronunció sus conferencias aquí. Pero Stravinsky dirigió conciertos en la residencia de estudiantes. Mm. Pero La Barraca vino a representar sus obras de teatro clásico en la residencia de estudiantes. Y además hizo cómplices en la residencia de estudiantes, porque gran parte de los artistas que participaron en La Barraca eran también residentes, mm, eran también personas vinculadas como residentes a la residencia de estudiantes. El último en llegar es Dalí, que además no es muy bien recibido. Inicialmente les pareció un personaje estrafalario. Él mismo, unos años después, en 1941, dice que su manera de vestir antieuropea había llamado la atención y había provocado el rechazo del resto de los residentes. Dalí era un hombre que venía de una familia con muchos posibles. Su padre era notario y aquí vino con cierto tono de arrogancia. Recordemos que fue expulsado en sus estudios como pintor por negarse a reconocer la validez del tribunal que le estaba examinando. Dalí era un tanto peculiar, era un tanto peculiar. Su relación con el dinero, pues, le llevaba a ser algo despreocupado. Y seguramente algún alumno, compañero, se aprovechó de esa dejadez de Dalí con el dinero y quizá en algún momento hasta le estafó un poquillo.
Bueno, a ver, si tenía tantos posibles, pues le daría. Claro, bueno, así te puedes permitir también ser excéntrico, ¿no? Con dinero.
Sí, pero también la vocación por ser distinto.
Hablábamos antes de Lorca, Dalí y Buñuel, que eran el trío Catacroker, ¿no? Bueno, se decía que había un cuarto, ¿no?, que era como el cuarto Beatle, que también era muy importante, ¿no? Se llamaba Pepín.
Sí, yo creo que era un triángulo, pero un triángulo con cuatro vértices. Él era Pepín Bello. Era también, como Buñuel, aragonés, en este caso de Huesca. Y era fundamentalmente la persona que mediaba en los numerosos conflictos que había entre
mucho
los tres. Bueno,
hombre, es que era muy, claro, que era,
digamos que la relación
tenía que ser caracteres complicados, ¿no? Los genios ya se sabe.
Digamos que la relación de Lorca con Buñuel pasó sus etapas, alguna conflictiva. También es cierto que quizá después de cada pelea había una reconciliación. Mm. Y en todo caso, de lo que no nos cabe la menor duda, es de que cada uno de estos tres reconocía el talento y la capacidad del resto. Mm. Colaboraron en cosas. Por ejemplo, Buñuel dirigió un grupo de teatro en la residencia de estudiantes que llegó a representar el Tenorio. Mm. Conociendo a Buñuel, es fácil suponer quién era don Juan. Naturalmente él.
Oye, Guillermo, ¿y cómo se recuerda aquí a este trío o cuarteto?
Hombre, es muy importante, ¿no? El muy significativo, ¿no? Porque es que al final son tres personas que vinieron aquí siendo unos jóvenes estudiantes universitarios, ¿no? Incluso Buñuel estudiando una ingeniería, ¿no? Lorca también, que estudiaba Derecho. Entonces llegaron aquí a la residencia y sin duda fue algo crucial lo que vivieron aquí para su posterior desarrollo como artistas. Dalí ya vino, ¿no? como artista pictórico, pero en el caso de Buñuel y Lorca sí que fue muy significativo para lo que después fue su trayectoria como artistas, ¿no? Y luego el caso de Pepín es una figura también muy relevante, por eso que hablábamos, que es esa especie, ¿no?, de catalizador entre esos tres, para ese trío, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que el propio Pepín muchas veces se le nombraba como el artista sin obras. Uh-huh. Porque es verdad que no tiene ninguna obra publicada así relevante, pero fue como una especie, no sé si de gestor cultural o dinamizador, ¿no?, que hizo mucho para que hubiera, pues, ese... pues para que esa edad de plata tuviera tanta... y las vanguardias, ¿no?, artísticas en España tuvieran tanto peso, ¿no?
La verdad es que es un privilegio transitar los mismos caminos que en su día recorrieron Lorca, Dalí y Buñuel. Pero también Pepín Bello, reconozcámosle el mérito. Seguro que no tenía que ser nada fácil lidiar con los egos de posiblemente los tres artistas más importantes de nuestra historia. Seguimos avanzando por los jardines de la residencia. Nos paramos delante del busto de una figura que fue vital para el éxito de este centro.
Bueno, aquí estamos, Ángel, en el busto de Alberto Jiménez Fraut, director de esta residencia de estudiantes desde 1910 a 1936, durante 26 años.
Director de la residencia, casado con una hija de Cosío, uh-huh. Y eso también tiene su importancia. Y, por cierto, alumno de Giner de los Ríos. Uh-huh. O sea, un hombre de principios institucionalistas. Y eso es fundamental, porque es Alberto Jiménez Fraut el que va a traer los principios institucionalistas a la residencia. Esa vocación por la creación de una élite cultural capaz de transformar un país. Lamentablemente, Alberto Jiménez Fraut tiene que salir de España con la guerra, por supuesto, y hoy podemos visitar su sepultura junto a la de Giner, junto a la de Cosío, junto a la de Gumersindo de Azcárate, porque comparten el monumento funerario en el Cementerio Civil de Madrid. Uh-huh. Es muy importante la figura de Alberto Jiménez Frau. Es un hombre que no tenía horas para la residencia. Su dedicación era absoluta, era completa. Y si la residencia llegó a ser el corazón cultural, artístico y literario, científico también, de España, si aquí se formaron gente como Severo Ochoa, si aquí produjeron arte gente como Lorca o como Dalí, gran parte del mérito lo tuvo también Alberto Jiménez Frau.
Aquí, ahora mismo, sigue la residencia de estudiantes. Este edificio sigue haciendo esa labor de ser centro de encuentro para grandes cerebros de este país. ¿Qué pasó después de la Guerra Civil, por ejemplo? Porque, claro, esto estamos hablando de... En el año 36 acabó el mandato de Fraut. ¿Cómo ha sido el recorrido desde entonces de la residencia de estudiantes? ¿Qué pasó durante el franquismo, por ejemplo?
Pues efectivamente, en 1938 Franco ya publica desde el gobierno de Burgos un decreto que va a suponer la aniquilación, la desaparición de todas las instituciones creadas, de todos los institutos de investigación creados bajo el amparo de la Junta de Ampliación de Estudios. Uno de ellos, por supuesto, va a ser la residencia de estudiantes. ¿Qué va a pasar en 1939? Que un nuevo decreto va a unir todos esos elementos de investigación bajo el amparo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de la que depende desde aquel momento la residencia de estudiantes. Por cierto, en aquel momento el ministro de Educación, José Ibáñez, declara abolidos los principios institucionalistas y pone bajo el amparo de la religión católica todos los modelos de investigación de España y también la residencia de estudiantes.
¿Y luego en la transición?
Pues sigue dependiendo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde se han ido integrando diversos institutos de investigación y hoy es centro de una actividad desde el punto de vista de la difusión cultural, científica, muy importante, y yo creo que las publicaciones de la residencia que hemos visto en la librería pues tienen un enorme interés, claro.
Uh-huh. De hecho, le vamos a preguntar a Guillermo, porque claro, que Guillermo está aquí.
A día de hoy es un sitio un poco también para visitar, ¿no?, como estamos haciendo nosotros, pero también sigue siendo un centro educativo, al fin y al cabo, ¿no?, una residencia de estudiantes.
Sí, en parte sí sigue siendo una residencia de estudiantes, porque aquí hay 13 afortunados que viven cada año durante un curso y que pueden disfrutar de estar aquí en la residencia en pensión completa y solo tienen que ocuparse en sus estudios o en su creación, en el caso de que sean creadores.
O sea, que seguís cuidando a los cerebros del futuro.
Eso es, eso es. Sobre todo, pues, para dar difusión a lo que supuso la residencia, para recordarles que aún seguimos trabajando en ese mismo camino y con ese mismo empeño, ¿no?
Pues espero que sigáis trabajando muchos más años para recordar lo que esto fue, lo que es hoy también, y la importancia que tiene. Guillermo, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y Ángel, muchas gracias por haberme traído aquí a este sitio tan especial que yo le reconozco que no conocía. Posiblemente lo haya visto desde fuera alguna vez, pero un sitio importante para la historia intelectual y cultural de este país que deberíamos reivindicar más.
Efectivamente, yo creo que le debemos mucho a la residencia de estudiantes.
Gracias, Ángel.
Gracias a vosotros.
Es impresionante que en los poco más de 20 años que duró la residencia de estudiantes fuera capaz de dar a luz a la conocida como Edad de Plata de las Letras y Ciencias Españolas, que consiguiera convertirse en un oasis intelectual en el que descubriera los grandes talentos de nuestro país. Lástima que con la llegada de la guerra dejara de ser ese santuario de cultura, música e investigación para convertirse primero en hospital, luego en orfanato y finalmente ser absorbido por el CSIC, mientras profesores y estudiantes se veían obligados a exiliarse. Siempre nos quedará la duda de qué hubiera pasado si nuestra historia hubiera seguido un rumbo distinto. Yo soy Frank Gregoris y esto ha sido Math Tour. Hasta pronto.